Son las 9, las 8 en Canarias. Aquí, en Estados Unidos, son las 3 de la tarde. Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, Ejército, Guardia Civil y Policía han rescatado a casi 36.500 personas con vida tras la dana que hace una semana arrasó la provincia de Valencia. La cifra oficial de fallecidos es de 215 por ahora. En cuanto a los desaparecidos, el director general de la Policía, Francisco Pardo, dice que en breve darán la cifra exacta porque los protocolos advierte que son muy rigurosos.
Porque es un tema extremadamente delicado y los datos que tenemos que manejar tienen que ser datos muy, muy rigurosos, que aconseja que la denuncia se formule por familiares, que aporten elementos que permitan la identificación y que incluso sea posible la toma de muestras biológicas para contrastar esa información.
Segunda clave, la Guardia Civil ha informado al juez de la identidad de los responsables de las agresiones en Paiporta durante la visita de los Reyes, Sánchez y Mazón. Esta tarde la directora general, Mercedes González, ha evitado responder si hubo fallos de seguridad en el dispositivo de Casa Real.
La visita que se produjo a Paiporta estaba organizada por la Casa Real, que es la que lleva la seguridad en ese tipo de actos cuando compete y a miembros de la Casa, y conozco perfectamente a todos los componentes de la seguridad de Casa Real y estoy convencida de que habrán hecho el análisis y la valoración de todo lo que allí aconteció, y no tengo ninguna valoración que hacer porque son expertos profesionales desde hace más de 30 años en la seguridad de la Casa Real.
Tercera clave, en Letur, Albacete, se trabaja para identificar los dos cuerpos sin vida que han aparecido hoy a 5 kilómetros del pueblo. Ambos estaban en una zona de difícil acceso junto al río Segura. Se sigue buscando a los otros dos vecinos arrastrados por la riada que asoló Letur la semana pasada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Valencia sigue estando muy presente, faltaría más. Estamos muy atentos de todo lo que ocurre allí, pero hoy, 5 de noviembre, la vida sigue y Estados Unidos elige nuevo presidente. Donald Trump o Kamala Harris serán los encargados de dirigir el país más poderoso del mundo. Todavía. Unas elecciones que nos afectan a todos. Aquí se dirime cómo va a continuar la guerra de Ucrania, Oriente Próximo, la economía mundial. Y eso depende en nuestro día a día. Hoy la linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos cómo son estas elecciones, por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos, pero que decantarán la balanza. Estamos a las puertas de un centro de votación en Miami, concretamente en Miami-Dade. Esto es como has visto en las películas. Me encuentro en el corazón de este condado, el que abarca casi por completo la ciudad de Miami. Grandes avenidas, autopistas de 6 carriles en cada dirección. Solo se puede mover en coche, no hay nadie andando ni transporte público. Es como uno de esos vecindarios de las películas. Palmeras en las aceras, rancheras, todoterrenos, sobre todo de color negro, aparcadas en enormes parkings. Uno de ellos con un gran centro comercial en el que hay, te lo imaginarás, de todo. Supermercados, restaurantes, un gran lavadero de coches, una urbanización gigantesca. Mira, estoy exactamente haciendo el programa en La Brisa de España. Un restaurante con croquetas, patatas alioli, ensaladilla, con una tienda donde puedes comprar desde coñac hasta vermú, pasando por Colonia Barón Dandy. De verdad, es impresionante lo de La Brisa de España. Es para verlo. Por cierto, aquí tengo delante un cachito de empanada gallega estupenda, y cerveza, por supuesto, Estrella Galicia. En fin, esto es un edificio donde se vota, es un edificio municipal, con banderas de los Estados Unidos en la fachada, arco de seguridad para entrar, policías del condado controlado el recinto porque muchos advierten que puede haber graves incidentes. En la puerta, a la espera de la gente, un buen puñado de voluntarios haciendo todavía campaña cada uno por su candidato.
Hi, may I hand you a voting guide?
Aquí no solo se vota al presidente, lo primero es explicarte cómo se vota aquí, que es un lío, ¿eh? En uno de los centros de recuento de datos está mi compañero Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Cómo es el sistema de elección en Estados Unidos?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, lo primero que hay que decir es que el presidente no es elegido por el voto popular. Son los votos del colegio electoral los que determinan el ganador. ¿Qué es el colegio electoral? Pues es un proceso establecido en la propia Constitución de los Estados Unidos y en total son 538 los votos electorales que se reparten aquí entre los 50 estados por criterios, por ejemplo, de población o de peso económico. Pero para ganar un candidato necesita obtener al menos 270 para llegar a la presidencia, a la Casa Blanca. ¿Los votos electorales cómo se conceden? Bueno, pues en función del voto popular en cada estado. Y luego es cada estado, Ángel, el que define el método de reparto. En la actualidad son 48 de los 50, junto con el Distrito de Columbia, los que utilizan el sistema de el ganador se lo lleva todo. Por ejemplo, los 54 votos electorales de California, que es el estado que más reparte, van al ganador de las elecciones. Así se puede dar el caso, por ejemplo, que ya ocurrió en 2016, cuando por aquel entonces Hillary Clinton, acuérdate, ganó en voto popular, pero terminó perdiendo las elecciones.
Como te digo, estamos a las puertas de un centro de votación en Miami. Lo que llama la atención es que se puede seguir haciendo campaña el mismo día de la votación. Hay reglas, eso sí. A 150 pies, unos 50 metros, los carteles y las fotografías, el merchandising de los candidatos debe desaparecer. En este centro hay grupos de voluntarios demócratas y republicanos, cada uno a un lado, muy deportivos, no se mezclan. Llama la atención cómo cuando la gente pasa le abordan para darle la papeleta. Ahora mismo, a mi izquierda tengo a los voluntarios demócratas. Son un grupo de mujeres, en su mayoría, que lucen camisetas y banderas con el ticket Harris, Walz, el vicepresidente. Me acerco a ellos para hablar con Mili Herrera, de origen cubano, con antepasados españoles, que es la vicepresidenta de los demócratas en este condado. Mili, aquí hoy se votan un montón de cosas.
Presidente, se votan diferentes escaños. Cada dos años se votan los congresistas, o sea, los miembros de la Cámara de Representantes. Y también una tercera parte del Senado Federal. También tenemos senadores estatales cada dos años, representantes estatales, o sea, diputados, que llamamos diputados, representantes. Acá tenemos uno por cada escaño. En toda la Florida hay 67 condados, hay 120 representantes estatales. Tenemos un demócrata en cada uno de ellos.
¿Y estos?
Estos son la comisión del condado de Miami-Dade, el supervisor de elecciones, el secretario de los tribunales, el tasador de propiedades, el recaudador de impuestos y también miembros de la Junta Escolar. Tenemos dos escaños donde tenemos demócratas. La comisión tenemos una demócrata.
Ya me encanta porque también se vota la comunidad de las Islas Mallorca.
Sí.
No te lo pierdas.
Hay una comunidad que se llama las Islas de Mallorca, que se votan los representantes de los distritos de desarrollo y las seis enmiendas a la Constitución del Estado. Las dos más importantes que nosotros queremos que se vote que sí es la enmienda para permitir el uso, o sea, la venta de la marihuana recreacional. Ya pasamos una enmienda sobre la parte medicinal. Entonces, esto permite a personas con 21 años o más que puedan comprar marihuana, como compran tabacos, como compran alcohol, o sea, simplemente regulado por el Estado. Y también que tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y la otra, para mí una de las más importantes, es la enmienda 4, que es el derecho a la mujer, o sea, que no se va a restringir el derecho a la mujer a someterse a un aborto.
Mira, ahora mismo estamos en este barrio de este centro electoral. Está cayendo una tormenta tropical brutal, eso que oyes de fondo. Es una manta de agua impresionante junto a una autopista de 5 carriles en cada dirección, ¿eh? O sea, eso que suena no es que tenga el grifo abierto del estudio ni nada parecido, es la manta de agua que está cayendo en este instante, es lo que tiene la Florida. En fin, la papeleta que nos cuenta Mili es impresionante, es un cartón estrechito muy largo, mucho más de un folio. Hay un montón de preguntas, la gente va rellenando cada boleto y luego, claro, tienes que contar cada puntito y cada asunto. Milly, ¿quién va a ganar estas elecciones?
De verdad creo que Kamala Harris va a ganar. Hay un movimiento muy fuerte. Ella tiene solamente 4 meses haciendo campañas, ha recaudado 1.2 mil millones de dólares. Hemos motivado a muchas personas, a las jóvenes, sobre todo a las mujeres, nos ha motivado. El por qué no una mujer no puede ser presidente de este país.
Te iba a decir que la clave, más allá de los debates sobre las armas, sobre la inmigración, que son los debates fundamentales, ¿la llave de estas elecciones está en el voto femenino?
Sí, lo está. Sí lo está. Hay republicanas que están votando por Kamala Harris ahí, porque hay muchos partidos pequeños y los partidos más grandes son el demócrata y el republicano, pero también hay una clasificación que es no partidista. Y esos no partidistas son muchas veces personas que no se identifican con ningún partido o simplemente no saben, nuevos inmigrantes que se hacen ciudadanos y que no saben la diferencia entre un partido y otro.
Una curiosidad, ya para terminar. ¿De dónde es tu familia?
Yo soy
¿dónde
cubana.
Ya. ¿Y
cubana
y para atrás?
Y para atrás, mis abuelos españoles.
¿De dónde?
Galicia y Asturias.
Como tantos cubanos.
Sí, sí, sí. No, y por el lado de mi padre eran de Palencia.
Qué bueno.
Y de Mallorca.
O sea que tienes una mezcla entre Baleares.
Perdón, de Mallorca no, de Canarias.
Tienes entre Canarias, Castilla la Vieja, a Asturias y Galicia.
Sí.
La más española que yo. Muchas gracias y suerte.
Cómo no, gracias.
Mientras hablaba con Milly, ha pasado por aquí un tipo en un coche con bandera de Estados Unidos, con una bandera de Trump, ha pasado con la música a todo trapo en un coche casi casi de época. Su objetivo es estar así toda la tarde. Bueno, dejó a un lado a los demócratas, cruzó la calle, llegó hasta los republicanos. Con una bandera de Estados Unidos y una camiseta del momento del atentado contra Donald Trump de hace unos días en Pensilvania, cuando le dispararon en la oreja. Un cubano que llegó aquí en 1980 hace campaña por Donald Trump.
Hoy estoy acá apoyando al Partido Republicano porque está representado por un hombre que es el hombre que lleva... para mí la mejor solución para esta nación, ya lo demostró anteriormente, donde los países terroristas y enemigos de los Estados Unidos lo respetaron a él en su mandato, ya lo vieron que no hubo guerra en aquel momento, la única guerra fue lo que nos inventaron, el Partido Demócrata, que lo hizo Hillary Clinton desde allá de Europa, estando en Francia, que dijo que era momento que los chinos hicieran algo contra los aranceles que le estaba subiendo Trump, porque estaban regresando las grandes empresas acá a los Estados Unidos, y hoy me uno al sentir de todos aquellos que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen bisnietos como yo, y lo tiene Trump también, los cuales no tiene la candidata a la presidencia, que es la vicepresidenta. La vicepresidenta está en el mandato hace 4 años. ¿Cómo me puede decir ella de que ella puede hacer algo si es parte del problema?
Lázaro, ¿en qué medida puede influir los problemas con la justicia de Donald Trump o los problemas que ha tenido con alguna mujer, con los impuestos, puede influir o no?
Mira, eso ha sido una cacería de brujas. Si usted se da cuenta, la Constitución de los Estados Unidos ampara a muchas personas que hagan ciertos rejuegos. Él es amigo mío, no hay ningún problema. Que haga ciertos rejuegos con lo que es la situación económica de cada cual. La situación económica de cada cual, uno la impera de la manera que uno quiera, uno le puede pedir un préstamo a un banco y poner sobreprecio la propiedad de ellos. Eso es una cosa que el banco es el que decide si te quiere dar el préstamo o no, porque eso es lo que hizo Donald Trump y lo que hacen la mayoría de los seres humanos que viven en los Estados Unidos.
Hablando con un cubano, lógicamente hay que hablar del tema de la inmigración. ¿Esto se puede controlar?
Claramente que sí. Mira Europa, míralos ustedes. ¿Ustedes quieren más de lo que tienen? Todo el mundo quiere cerrar su casa. Yo pongo una cerca en mi casa para que el vecino no entre. Al seguro tú tienes lo mismo, aunque tengas una granja. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué yo voy a dejar que masivamente entre gente que yo no sé quiénes son, de dónde vienen y las mañas que tienen? Vienen buenos y malos. Lamentablemente, los malos hacen más daño que los buenos. ¿Entiendes? Porque se da a conocer la noticia de lo mal hecho. Pero de lo bien hecho nadie habla.
Y una última cuestión, Lázaro. Lleva una camiseta con el momento del atentado contra Trump, cuando le hirieron de milagro solo en la oreja. Todo el simbolismo.
El simbolismo es el apoyo a ese señor que se enfrenta día a día a la cadena de abusos que hay contra nosotros los seres humanos, y ahí lo pusieron de manifiesto, ahí lo vieron, y al coraje, el temperamento que tiene, que a pesar de estar herido, dijo, sigan peleando, que yo seguiré peleando por ustedes, pelearé por sus hijos, por sus nietos, por mis bisnietos, es el futuro de ellos, no es el mío.
Nuestro amigo Lázaro, cubano, con más de media vida aquí en Estados Unidos. Gracias y suerte.
Así gracias, que Dios me los bendiga a todos. Gracias, España.
A usted. Te hemos contado cómo se vota, te hemos escrito cómo están los ánimos entre demócratas y republicanos. Te vamos a explicar por qué se vota y cuáles son los temas de esta campaña. Hay cuatro asuntos fundamentales a la hora de votar. Alguno obvio, pero otros bastante lejanos para nuestra mentalidad europea. Mira, te lo vamos a explicar.
La economía.
Mónica Vázquez es la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Los datos económicos en este momento son buenos.
Estamos en un buen momento en cuanto a indicadores económicos se refiere. Hablando de desempleo, está en torno al 4%. Hablando de indicadores macro, la economía sigue creciendo todos los años, y después del COVID, aunque se ha vivido un periodo de ajuste y de soft landing, que dicen aquí, lo cierto es que la economía americana va a crecer este año, y va a crecer no de una forma tan elevada como todos hubiéramos querido, pero sí que de una forma muy sólida.
La herencia económica de Biden no va a influir en principio a la hora de votar. ¿Cuáles son los modelos de uno y otro? ¿Cambiará mucho el futuro económico de este país si gana Donald Trump?
Seguramente no. Y eso es porque ninguno de los dos candidatos están pensando en cambiar la política fiscal expansiva que hemos estado viviendo en los últimos años, porque a los dos les conviene y al país le conviene. Entonces, aunque Donald Trump está defendiendo una postura más radical en cuanto a poner a América por delante, lo cierto es que las políticas que él mantuvo durante cuando él fue presidente fueron muy abiertas a las relaciones internacionales, y especialmente con algunos muy países, y muy cerradas a otros como China, ¿no? Hay una obsesión en este país por la manufactura nacional, porque las grandes producciones de tecnología, infraestructuras, construcción sean americanas. Esa es la gran obsesión de los dos candidatos, y en eso van a trabajar los dos, y eso va a abrir necesidades y oportunidades para muchos países.
Hemos preguntado por Donald Trump, ahora toca si hay mucha diferencia con Kamala Harris.
No hay grandes diferencias. Son dos partidos que anteponen la economía y el bienestar social, y que lo manejan de diferentes formas. De hecho, los expertos han calculado durante esta semana que, en base al programa electoral de ambos candidatos, la diferencia entre que gobierne Kamala o que gobierne Trump va a ser solo 2 billones en cuanto al déficit. Kamala le va a costar 2 billones al gobierno durante los próximos 4 años, y Donald Trump le costaría 4. Se van a gastar el dinero de diferente forma, eso sí que es verdad.
Kamala Harris gastaría más en protección social, Donald Trump lo invertiría más en infraestructuras. Veremos, 2 billones de diferencias. Esa es la principal distancia económica entre ambos.
La inmigración.
Estamos ante el tema del que más se habla en esta campaña. Según los últimos cálculos, en Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes no autorizados, indocumentados. Puede que la cifra sea mucho mayor. En esta cuestión, cada candidato queda muy marcado por sus políticas y sus declaraciones.
En el primer día lanzaré el programa de deportaciones más grande de la historia de América. Han destrozado nuestro país y no lo permitiremos más. Kamala, estás despedida. ¡Despedida!
Es un argumento lleno de odio y de división. Insulta a los latinos, convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios. Si sale elegido, podemos estar seguros de que traerá de vuelta las políticas de separación de familias.
Trump no solo propone que no entre nadie más, sino que quiere expulsar a los que ya están incluso trabajando. Para Kamala, la migración ha sido su gran lunar negro. El presidente Joe Biden le encargó el tema migratorio y fracasó. No fue capaz de aportar ninguna solución. El voto inmigrante va a tener una gran importancia. Se habla de que los latinos podrían decidir la balanza. María es argentina, lleva 23 años en Estados Unidos, huyó de su país casi empujada por la crisis del corralito. Llegó a New Jersey en un vuelo comercial y hasta 2018 permaneció indocumentada. Ahora vota por primera vez. María, ¿por qué tardaste tanto tiempo en legalizar la situación?
Porque no hay manera de legalizarse. Llegué con una idea muy ingenua. Pensé que había familiares de mi esposo que eran residentes y pensé que era más sencillo. Llegamos con la idea de quedarnos, ¿no? Pero tratar de legalizar de alguna manera con una petición familiar, pero imposible. Mi esposo es arquitecto y pensamos también algún trabajo, pero es muy difícil. Y fue pasando el tiempo y uno se queda como atrapado. Esa es la sensación, ¿no? Como que es, vos decís, y bueno, va a pasar esto, o va a haber una reforma migratoria, y va a haber una reforma migratoria.
Y gobierne quien gobierne, no se cambia.
Y gobierne quien gobierne.
Me encanta la expresión atrapado, en boca de un inmigrante que no puede ni volver, ni puede estar.
No, y es un sueño que uno tiene, hay un sueño que muchos inmigrantes tienen, que es yo me despertaba y pensaba que me había ido, y después decía, uy, ¿ahora qué? No voy a poder volver. Y también, no vine tan grande, pero para mí yo ya era grande, ya pensaba que era como vieja. Vine a los 30, y yo tengo 58, vine a los 35, 34, por ahí. Y pensaba que era grande y que si volvía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Porque en Argentina es bastante difícil conseguir trabajo.
Ahora votas por primera vez.
Por primera vez.
En Estados Unidos, claro. Qué sensación, ¿no?
Sí. Pensé que iba a estar más entusiasmada. Estoy muy convencida de que voté por Kamala Harris. Y estoy muy convencida de votar por ella, pero no inspirada.
A ver, ¿por qué?
Porque no me inspira, he perdido como el... Es como que yo siento que los políticos, para mí, ¿no? No son héroes, o sea, no...
No son símbolos.
Son un objetivo, ¿no? Entonces, yo tengo claro que en el terreno de los demócratas nosotros vamos a poder seguir empujando. Yo soy una activista, entonces voy a poder seguir empujando por alivios para nuestra comunidad. Es mucho trabajo, nos toca perder muchísimas veces, pero a veces ganamos también algunas batallas.
Pero, entonces
por eso, digamos, estoy convencida de lo que hice. Pero es como perdido. Creo que la última vez que estuve como inspirada con un político fue con Obama y nos defraudó.
Es curioso cómo en este país un inmigrante puede trabajar, conducir, tener cuenta bancaria sin ningún tipo de papeles, casi sin existir para la administración. Se puede incluso ser activista, animar a votar a la gente. María, ¿recomendarías el sueño americano a tus familiares o a tus amigos en Argentina?
No. No si lo hacen de la manera que yo lo hice. Aunque, digamos, a nosotros no nos fue mal.
¿Cómo se puede hacer ahora?
Es que es muy difícil, es muy difícil, o sea, pero lo entiendo. Jamás le diría entiendo que la gente venga y va a seguir pasando y pueden hacer lo que sea que la gente va a seguir viniendo porque el mundo está hecho, voy a decir una mala palabra, pero no.
Sí, está hecho mierda. Sí, sí.
Entonces la gente viene por necesidad.
Por pura supervivencia.
O sea, por necesidad, por aspiraciones, por querer vivir mejor, por esperanza. Yo hablo mucho con inmigrantes. A mí me toca estar en los lugares donde la gente tiene que ir a reportarse acá con ICE, con inmigración. Y a veces me ha tocado estar, por ejemplo, organizar familias con personas adentro de un centro de detención. Y la gente quiere seguir presa hasta tener la posibilidad de salir para el sueño americano, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a entender eso? Pero si es alguien que yo le puedo decir, me pregunta a un amigo o alguien, le digo, mira, es difícil, y le digo todo lo que es, porque es muy difícil regularizarte, ese es el problema.
María sueña con volver a su país para pasar allí su jubilación. Al haber estado casi 20 años sin cotizar, sabe que la pensión no le va a dar para vivir en Estados Unidos. Bueno, como te digo, el voto de muchos inmigrantes como María, la argentina, que vota hoy por primera vez, puede ser decisivo.
Las armas.
Es impresionante desde nuestra mentalidad europea y, por supuesto, española, el debate de las armas. Es incomprensible. Mira lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Comillas. Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. A partir de ahí, te puedo asegurar la ley de la selva. Se calcula que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. Dicho de otro modo, hay más armas, desde pistolas hasta bazucas, que ciudadanos en Estados Unidos con derecho a poseerlas. Hay muchísima gente que no tiene un arma, pero hay muchos más que tienen 2, 3 fusiles de asalto. Estoy en la puerta del Marjorie Stoneman Douglas High School. En este colegio, en este centro, hace 6 años se produjo la mayor matanza que se recuerda en un asalto con armas por parte de un alumno. 17 compañeros muertos. Por aquel entonces el tal Nicolás tenía 19 años, hoy cumple cadena perpetua. Se metió en las aulas que pudo y se lió a tiros. Alejandra es una amiga venezolana, lleva ya muchos años aquí en Florida, en Miami. Es ciudadana americana. Alejandra es la madre de Victoria. Esta familia sufrió en el año 2018 una matanza atroz en la Marjorie Stoneman High School, el instituto de enseñanza media en Parkland, en este distrito al norte del downtown de Miami. Buscábamos a alguien que nos explicara el debate, el horror de las armas en primera persona en este país, en Estados Unidos, y nadie mejor que Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue? ¿Qué me puedes contar de cómo una madre vive aquello?
Pues la verdad que es aterrador enterarte que eso está pasando en el colegio de tus hijos, donde supuestamente debería ser el lugar más seguro que lo puedes tener. Mi hija pues tenía 15 años en ese momento y el día de los enamorados tenía una gran ilusión, conoció a un chico ese día, pues le habían llevado un osito de peluche. Y pues enterarme que eso estaba ocurriendo no pasaba por mi cabeza, que era realmente lo que estaba pasando. O sea, no podía entenderlo. Puede haber sido una explosión u otra cosa, pero nunca eso.
Tu hija sobrevivió al ataque, pero a su lado hubo muertos.
Sí, claro, mi hija estuvo en el primer aula donde se recibieron los disparos. Allí el tirador entró 2 veces. Bueno, no llegó a entrar, disparó a través de la ventana a mansalva con un rifle automático. Y pues sí, murieron 3 chicos, compañeros de mi hija.
¿Cómo está Victoria, años después, ¿Cómo una niña, cómo sale de un trauma, de un horror como aquel?
Mira, ellas, hablo por mi hija, nunca va a ser igual, como era una niña completamente inocente, tranquila, pues obviamente sigue adelante, es joven, tiene una vida por delante, pero pues ya no ven la vida de la misma manera, ¿no? Pues el tener ese riesgo en su vida, haber visto la muerte tan de cerca, creo que nunca va a ser lo mismo, ni para ella ni ninguno de los otros chicos que han vivido eso. Fíjate que hace 2 días hubo otro shooting, donde en la ciudad donde está mi otro hijo, o sea, su hermano, y la que me se enteró
en Orlando,
fue ella,
¿no?
En Orlando. Y la que me llama a decirme que si sé algo de mi hijo es ella.
O sea, digamos que se le repiten todos los fantasmas otra vez.
Correcto, y eso no es nada más ahora. Desde que ocurrió lo de Parlan han ocurrido muchos otros.
¿La ley cambió respecto a los colegios? Ahora, por ejemplo, los niños van a ese mismo colegio, después de derruir el edificio, van a ese mismo colegio, y la ley cambió por seguridad, por control, el famoso botón de alarma.
Se ha creado una ley, se han hecho cambios a nivel de protocolo en los colegios. De hecho, el Marjorie Stoneman Douglas tiene un detector de metales antes de entrar a las aulas. Antes de entrar al colegio han puesto un detector de metales en la puerta.
¿Como el que entra en un centro de seguridad o en un aeropuerto?
Correcto, así mismo. Como que esa hubiese sido la solución.
Alejandra, muchísimas gracias por tu testimonio y os veo estupendas y que habéis salido para adelante. Fenomenal, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
A las puertas de un centro de votación en Estados Unidos, en Miami, hemos tratado de explicarte cómo votan y por qué se vota en este país. En pocas horas, quién sabe si conoceremos quién es el elegido para ser presidente de los Estados Unidos de América. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, maestro Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches aquí. Marcial Lafuente Estefanía fue un ingeniero español, represaliado de la Guerra Civil, que para sobrevivir escribió novelas del oeste americano, tierras que él había visitado como ingeniero. Entre él y sus hijos escribieron más de 2.500 novelas. Leí de crío algunas de ellas, como veía las películas de Indios y Vaqueros, de Sius y El Séptimo de Caballería. Las novelas y las películas están basadas en la realidad de una colonización de tierras cuya propiedad se defendía a punta de pistola. Y hoy, en el siglo XXI, me cuenta una amiga, me lo contaba hace poco, que su hermano, que vive en Estados Unidos en una casa unifamiliar en un barrio burgués, cuando al atardecer sale al patio a arreglar el césped, si el crepúsculo está cercano, no solo va pertrechado con el cortador de césped, sino con una pistola por si los delincuentes. Que en una casa de Estados Unidos haya más de un arma es bastante normal, porque forma parte de la cultura y costumbre de un país cuyos colonos tuvieron que defenderse a sí mismos hasta que poco a poco se delegó la defensa en la policía. A mí no me gustan las armas, pero a muchos estadounidenses prohibir la venta de armas les puede parecer algo tan extravagante como sería para un natural de Albacete prohibir la venta de navajas. Esta exposición no es ninguna defensa, sino observar una realidad que, por supuesto, no nos gusta, pero tampoco nos gusta que se conduzca tras ingerir alcohol, y en España es tan cotidiano que a algunos les puede parecer normal. La propiedad privada es algo tan ancestral en la cultura de Estados Unidos que un ladrón entra en una casa, resulta muerto por el arma manejada por el dueño o su familia, y el homicida apenas será molestado por los tribunales. En fin, Ángel, intenta explicarle a un estadounidense lo que pasa aquí con los ocupas y será difícil incluso que te crea, porque ahí donde estáis eso sería completamente imposible.
Es verdad, Luis, pero coincidirás conmigo en que por mucho que estén avanzando...
Por supuesto, estoy de acuerdo contigo en eso. Las armas son peligrosísimas.
Las armas son una locura. Aquí nadie va a cambiar nada, pero esto es un disparate en muchas cosas. Gracias, maestro, cuídate.
Un abrazo igualmente.
Chao.
Sí, con 4 añitos, él y su primo de 3 años cogieron una escoba y achicando agua a las alcantarillas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Voy a coger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Antes de entrar en clase de economía, te cuento una última hora que acabamos de conocer. Hasta esta tarde, Policía Nacional y Guardia Civil han contabilizado 89 desaparecidos a causa de la dana en la provincia de Valencia. Estos casos corresponden a las denuncias que han puesto los familiares. En paralelo, en el Instituto de Medicina Legal hay 62 personas pendientes de ser identificadas. Eso significa que esas 62 personas sin identificar corresponden a parte de las 89. Pues podrían ser en algunos de los casos, pero no tiene por qué. Las autoridades aseguran que las denuncias por desaparición no tienen por qué equivaler al número total de desaparecidos. De hecho, algunos casos pueden que no se hayan denunciado todavía.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos, ya sí, en clase de economía. Lo hacemos analizando las medidas anunciadas por Sánchez para los afectados de la dana. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley de urgencia en el que se recopilan ayudas económicas, laborales y fiscales. Vamos a desgranar algunas de estas. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, 10.600 millones de euros con ayudas directas para reconstruir viviendas, reforzar a autónomos, empresas o cambiar incluso electrodomésticos.
Sí, es un primer paquete y la idea es que llegue a 30.000 negocios, miles de familias y un total de 78 municipios de la Comunidad Valenciana. Pero vamos por partes, Ángel. En primer lugar, el Gobierno ha declarado como zona gravemente afectada, lo que siempre hemos llamado zona catastrófica, los lugares más afectados por la dana, tanto en la Comunidad Valenciana como en Castilla-La Mancha. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente significa que va a ser el Estado quien se encargue de la reparación de los desperfectos o de las ayudas, tanto a empresas como a trabajadores.
Sánchez anunció además que el Gobierno ha pedido ayuda a la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Solidaridad y ha adelantado que se creará un departamento formado por varios ministerios que coordinarán las labores de reconstrucción. En cualquier caso, empecemos por las ayudas enfocadas a afectados y autónomos, Gonzalo.
Sí, son las medidas principales y tienen diferentes niveles. Por ejemplo, si te has visto afectado a nivel físico o tienes alguna incapacidad, el gobierno anuncia hasta 72.000 euros de ayuda. Si tú estás bien pero tienes la casa dañada, se puede acceder a cantidades que van desde los 20.000 hasta los 60.000 euros para reparaciones. Si no te has visto afectado de ninguna de estas maneras, pero por ejemplo, has perdido muebles o algún electrodoméstico, puedes acceder hasta los 10.300 euros. Y si vives en una comunidad de vecinos y tu casa está bien, pero el agua se llevó por delante, por ejemplo, el ascensor o el portal, las ayudas a las comunidades ascienden hasta los 37.000 euros.
Si hablamos de autónomos o pymes, se han anunciado cantidades de 5.000 euros para estos, entre 10.000 y 150.000 para empresas, en función del volumen de negocio. Aquí hay una novedad, lo que se ha bautizado como el pago rápido.
Lo vamos a hacer lo más fácil posible. Para recibirlas bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de 30 días.
La idea de esto, Ángel, es que se agilice la llegada del dinero a cerca de 30.000 empresas, 65.000 trabajadores autónomos. Además, los trabajadores por cuenta propia van a poder solicitar la prestación por cese de actividad recibiendo el 70% de su base de cotización, aunque no cumplan con el mínimo de 12 meses exigido.
Pregunta importante. Si yo me he visto afectado, ¿cómo puedo solicitar la ayuda?
Tenemos dos tipos de ayudas, las que ofrece la Generalitat Valenciana y las que ofrece Moncloa. ¿Puedo acceder a las dos o son excluyentes? La respuesta es que se puede acceder a las dos a la vez. Ahora bien, ¿cómo puedo hacerlo? Pues si quieres aplicar a las que ofrece el gobierno de Amazon, tienes que hacerlo a través de la página web oficial de la Generalitat Valenciana. En estos momentos ya se ha habilitado ese portal. Si en cambio quieres acceder a las medidas anunciadas por Sánchez, el gobierno ha dicho que en la página web de la Moncloa se iba a habilitar un banner con la palabra DANA y que bastaría con hacer clic en ese recuadro para acceder a las ayudas. Se iba a habilitar esta tarde, pero de momento no se ha hecho.
Además, aquellos que cobraban el ingreso mínimo vital verán cómo les aumenta un 15% en los próximos tres meses y, ojo, hay mucha gente que ha perdido el coche, esa es otra.
Por eso, a partir de mañana, el Consorcio de Compensación de Seguros va a empezar a abonar las primeras indemnizaciones para quienes hayan perdido su transporte particular. Hay que reclamarlo ahí, en el Consorcio de Compensación de Seguros, y además serán un 20% superiores a la tasación de cada vehículo.
Estos son las ayudas a particulares, autónomos y pymes. En materia de créditos e impuestos, ¿qué novedades se han anunciado?
Se ha abierto una línea de créditos muy parecida a la que se anunció en pandemia y se ha negociado con varios bancos para que aquellas personas que tengan una hipoteca puedan aplazar todo el pago de sus créditos durante tres meses, pero pagando solo los intereses durante nueve meses adicionales.
Eso ahora tocan impuestos. Aunque algunas medidas ya se habían anunciado, como que no habrá que pagar tasas al tramitar la baja del vehículo, esta mañana se han confirmado otras exenciones fiscales.
Sí, por ejemplo, los afectados por la DANA no tendrán que pagar el IBI de 2024 y habrá una reducción, todavía por concretar, en el impuesto sobre actividades económicas. Además, todas las ayudas que hemos mencionado hasta ahora no tendrán que tributar en el IRPF y, por último, queda aplazado hasta 2025 el segundo pago de la declaración de la renta.
Capítulo ERTES, algo parecido a lo de la pandemia. Ahora las empresas que se acojan a uno y suspendan temporalmente la actividad, no tendrán que sufragar el 100% de las cotizaciones a la seguridad social de sus trabajadores, como mínimo, hasta febrero del 25. Por lo demás, estamos haciendo la linterna desde Estados Unidos con motivo de las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Kamala Harris. Aquí la economía es una de las principales cuestiones a la hora de votar y depende quién salga victorioso de la contienda para virar hacia uno u otro modelo económico. Lo que no va a cambiar es la forma de montar un negocio en el país de las oportunidades. No sé si es real el sueño americano. ¿Es tan fácil montar y hacer funcionar un negocio aquí en Estados Unidos? ¿Qué diferencias hay entre un trabajador norteamericano y un trabajador en España? Mira, ejemplo práctico, vamos a comprobarlo. Carlos Galán es empresario. Empresario del sector de la hostelería, de la gastronomía. Tiene empresas, restaurantes en España y los tiene aquí en Florida, en Miami, en Estados Unidos. Antes que todo eso, debo decir que casi hemos sido vecinos toda la vida. Porque aquí el amigo nació en Cuatro Caminos, en la calle Maudes, y Almenda, en Bravo Murillo, en la mismísima glorieta de Cuatro Caminos. Luego somos más que compatriotas y eso se nota, Carlos. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches. Muy bien, Ángel. ¿Y tú?
¿Hay mucha diferencia entre el concepto o el respeto a un empresario en España y a un empresario en Estados Unidos?
Pues mira, al principio no se nota tanto. Cuando desde fuera lo ves, no se nota tanto, pero sí cuando lo vas experimentando y vas viviéndolo, las diferencias cada vez se hacen más grandes.
¿En qué sentido?
Bueno, aquí es todo mucho más fácil. Vamos a ver, aquí es muy fácil emprender. Es muy fácil abrir una empresa.
Tienes que currar como una bestia, pero como en todas
partes.
No,
luego tienes que currar mucho más que en España. Porque aquí vendas teléfonos o vendas vino o vendas coches. Este es el mercado más grande del mundo. Entonces todo el mundo que vende algo lo quiere vender aquí, porque es como vender a toda Europa. Son 360 millones de habitantes con un mismo idioma, con mentalidad de consumo y con mucho dinero. Entonces, cuando consigues triunfar aquí, claro, las ventas son brutales. Entonces, el problema es que hay muchísima competencia. Entonces, al principio parece todo muy fácil cuando llegas aquí, porque montar una empresa es muy fácil.
¿Es rápido?
Es rápido montarla.
O sea, por ejemplo, en Madrid, para montar un restaurante, solo la licencia, solo los permisos y solo lo que tienes que pagar antes, te echaba atrás.
Sí, es más complicado abrirlo allí. Lo que pasa es que luego a la hora de que empiezas a funcionar, claro, la competencia, ese es el error que cometen muchos cuando vienen aquí, que como parece todo tan fácil, tú aquí te quieres comprar un coche, vas al concesionario y en una hora sales con el coche, el modelo que quieres, en el color que tú quieres. O sea, y alquilar una casa rápido y montar una empresa lo haces online, es muy fácil, muy rápido, una compañía, vamos. Entonces se creen que luego el éxito va a venir de manera tan fácil como ha sido montarlo, y esa es la grandísima diferencia, que luego hay que trabajar muchísimo. Aquí se trabajan los 7 días a la semana. O sea, el estado de Florida, para que tú te hagas una idea, te obliga a dar 0 vacaciones a los empleados. 0.
¿Entonces?
Bueno, pues tú negocias con ellos, porque si no, esto es el libre mercado, esto es la selva. Entonces, si tú no das vacaciones, se te van. Entonces, por ley, tú no le tienes que dar vacaciones pagadas. Ellos se pueden tomar vacaciones. No pueden trabajar más de 40 horas a la semana. Si trabajan más, se las pagas. O sea, eso está muy bien regulado. Pero esto es la oferta y la demanda. Esto es el libre mercado.
Entonces, para todo. Para el mercado todo, laboral.
Para lo bueno y para lo malo. Para,
claro, sí, claro, claro, claro.
Sí.
Claro, claro.
Muchísima menos burocracia.
¿La marca España vende en Estados Unidos?
La marca España vende, lo que pasa es que los españoles no nos sabemos vender. No lo sabemos vender también.
Desarrolla la idea. ¿Por qué nos vendemos tan mal?
Porque nos miramos el ombligo, como has dicho antes. Y nos creemos... Mira, te voy a contar una anécdota cortita. Cuando yo llegué aquí había un señor que vendía vinos y me dijo que él se encontró con un problema grande cuando llegaba aquí a vender Tío Pepe, por ejemplo, que vendía vinos de Jerez. Y aquí en Miami en los restaurantes ponían las botellas de Tío Pepe en el bar, como al lado del whisky. Entonces tú tómate con el calor que hace aquí un Tío Pepe a temperatura ambiente. O sea, era muy duro. Y entonces, en un viaje que hizo a Jerez, se reúne con el presidente del Consejo Regulador, hace muchísimo, hace 40 años más o menos, y dijo, ¿por qué no hacemos un anuncio, que allí es muy barata la televisión, y enseñamos a los americanos cómo se bebe el Tío Pepe, un deportista que llegue y saque la botella congelada del congelador y se sirva un Tío Pepe? Y el presidente del Consejo Regulador le dijo, mire, señor Freisa, se llama, ¿sabe lo que le digo? Que el que no se va a beber Jerez, que no lo beba. Entonces, a veces...
Luego te viene un italiano y te vende cualquier cosa.
Luego claro. Venden el aceite de oliva español embotellado como la marca italiana. Poco a poco va cambiando, pero es un problema que tenemos que aprender a vendernos mejor.
El tema impuestos. En todos los países se pagan impuestos, faltaría más. Pero España respecto a Estados Unidos, ¿cuál es tu experiencia en los dos sitios?
Aquí se pagan menos. O sea, aquí se paga menos empezando por el IVA, que en España el IVA que se paga cuando tú compras cualquier producto o cuando abres el agua de tu casa, pagas el 21%, aquí es el 7%. Esa es una gran diferencia al final del año por todo lo que consumes. Es muchísima diferencia.
Tú llegas un día desde Madrid y dices, no sé, conocerás a alguien aquí en Estados Unidos y dices, voy a montar en Miami un negocio. ¿Cómo se hace? Quiero decir, llegas, te bajas al aeropuerto, ves un local, te vas a la Cámara de Comercio... ¿Cómo empiezas?
Bueno, yo te voy a contar cómo yo empecé. Yo me vine, sí, en un viaje con un socio con el que vine la primera vez, hace 26 años, con César, el de los restaurantes José Luis de Madrid. Y en un viaje que hicimos aquí, con otro motivo, dije, ¿por qué no montamos un restaurante? Y entonces lo primero que buscamos es un broker para que nos encontrara un local. Aquí todo está mucho más regulado, entonces... pues él nos ayuda a encontrar un local y luego pues empezamos a traer el dinero, a montar una compañía, conseguir un abogado, empezar a pedir los permisos.
¿Cuánto tiempo?
Eso fue rápido, la verdad.
Desde que llegas aquí y dices vamos a buscar un local hasta que sirves la primera paella.
Lo que pasa es que nosotros cogimos ya un restaurante que ya estaba hecho, entonces fue mucho más rápido. Pero yo le diría que a lo mejor en 3 meses o 4 meses lo abrimos.
¿Y si fuera en Madrid? Sí.
Puede ser más complicado. Si, hombre, si estás comprando un traspaso que ya está funcionando el restaurante, pero empezar desde cero, hay más, es que hay más burocracia. Aquí esto es mucho más libre, más práctico. Este país, los padres fundadores de este país, varios de ellos eran filósofos y crearon la escuela del pragmatismo. Entonces este país es muy pragmático. Aquí es todo lo práctico. Es mucho más práctico.
¿Cuántos empleados tienes?
Como aquí. 250 más o menos.
¿Y por nacionalidades? Por curiosidad.
Pues mira, fíjate qué curioso, qué grande es este país. Aquí tenemos empleados que no hablan ni inglés ni español. Trabajan en la cocina y trabajan muy bien, son haitianos. Hemos tenido que hacer las recetas en criol. Pues tenemos mayoría cubana, te diría, mucho colombiano, venezolano muchísimo también, algún americano, la minoría, algún español, hay poquitos, hay 3 o 4 me parece. De todo, la verdad que es un reflejo de lo que es el arco iris de Miami.
Es un reflejo de lo que es la hispanidad.
Sí, correcto. Uh-huh. De lo que va, como decía Julián antes, de lo que va a ser este país o lo que va a ser el mundo. Yo creo que en unos años, obviamente nosotros no lo veremos, en muchos años, no habrá razas y no habrá colores. Pues ya nos habremos mezclado tanto que ya no se diferenciará uno del otro.
A los españoles siempre nos ha gustado el mestizaje desde Colón, ¿eh? Si es que mucho... Otros países no dicen lo mismo, porque no pueden decirlo. O sea, ni en la India los ingleses se mezclaron, ni en África los belgas o los franceses, los ingleses con los indios aquí muchísimo menos, nosotros desde Pizarro hasta hoy.
Y es que es mucho más bonito el mestizaje. Por ahí eso salen las Miss Universo de Venezuela.
Estoy completamente de acuerdo.
Claro.
Ese es otro debate.
Y en la comida, por ejemplo, dos de los platos más representativos de la comida española, la tortilla de patata y el gazpacho, existen por el mestizaje gastronómico.
La patata y el tomate.
Que vino de América.
Claro.
Si no, no tendríamos esos dos platos.
Y al revés. Porque también trajimos muchas cosas, ¿eh?
Sí, claro.
Y seguimos trayendo.
Totalmente.
Eso es grandioso. Que tenga suerte, Carlos.
Muchísimas gracias.
Empresario de super éxito, amigo. Por cierto, no me has dicho, el nombre de esta casa donde estamos es precioso, dilo, aprovecha.
Dolores, but you can call me Lolita.
A ver.
Dolores, but you can call me Lolita.
¿Traducido?
Dolores, pero me puedes llamar Lolita.
Nada más no soy un millón de personas, seguro que viene un montón de gente a Miami. Dolores, Lolita, acuérdate. Gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
En Dolores... Pero pues ya, Lolita trabaja Lenin. Lleva 29 años en Miami, es venezolano. Hoy va a votar. Un camarero como Lenin no tiene los mismos derechos que en España. Todo es muy diferente. Mira, escucha, por ejemplo.
Aquí le damos horarios de 8 horas, que es lo que se trabaja por ley. No trabajan nunca más de 8 horas. Y hacemos horarios para los meseros semanales. Se le dan 3, 4, 5 shifts, depende de la temporada. 5 turnos por semana.
Primera diferencia, aquí los camareros no tienen contrato como tal.
Aquí no existe el contrato, no existe el contrato. Simplemente vienes, llenas tu aplicación, te damos el empleo. Si no cubre las expectativas... de o no eres apto para nuestro trabajo, simplemente te damos las gracias y te decimos que... Pero no solo nosotros, en cualquier lugar que vayas acá.
A diferencia de España, los turnos, las horas trabajadas varían dependiendo de muchos factores.
Por ejemplo, cuando estamos en temporada floja o si está lloviendo o una cosa, nosotros cortamos los meseros y los mandamos a casa. Porque, por ejemplo, hoy estaba lloviendo y hicimos un corte de 2 o 3 porque tenemos una parte del restaurante cerrada,
claro,
que es la terraza.
Segunda diferencia, el sueldo a final de mes como tal no existe.
Se cobra, nosotros tenemos un método que es, llaman tips pool house. Cada 2 semanas le viene un cheque al empleado.
Con el sueldo.
Sí, o sea, todos trabajan, todo lo que hacen todos los meseros del turno de ese día, todo ese dinero se junta y se reparten entre todos los meseros que trabajaron ese día y las horas que trabajaron.
Aquí en Miami, los que se dedican a la hostelería dependen de las propinas para sobrevivir. La hora trabajada se paga poco y ese extra es esencial.
Las propinas van incluidas en el tip house y las que tienen que le dejan en cash se reparten en la noche entre la cantidad.
otra diferencia. El estado del bienestar tal y como lo conocemos no existe aquí. Por ejemplo, si te pones malo y ese día no vas, pues no cobras.
Si te pones enfermo, no puedes venir a trabajar y ese día perdiste el dinero.
Si te quedas en el paro, la ayuda no se alarga en el tiempo más allá de 2 meses. Y ojo, tienes que demostrar que estás buscando empleo. No vale con quedarse de brazos cruzados en casa.
Hay algo que llaman el unemployment, pero solo te lo dan como por 2-3 meses. Y es muy... Tienes que demostrar que en realidad estás desempleado, porque hubo un tiempo que la gente estaba metiendo el unemployment y le estaban dando el dinero. Entonces ahora tienes que tener pruebas de que has aplicado en muchos lugares y no te han contratado. Y entonces ellos ahí te dan...
Muchísimas diferencias entre España y Estados Unidos a nivel laboral. Aquí, como decía el empresario Carlos, aquí la gente te da hasta las gracias por dar trabajo. Cada uno que tome sus conclusiones. Y casi casi a modo de titulares, Gonzalo Zaballa, otras noticias, los conductores de autobuses suspenden la huelga prevista para el lunes.
Sí, el sector del transporte de viajeros por carretera deja a un lado los paros porque quieren ayudar a la reparación y normalización de los territorios afectados por la DANA. Los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT consideran que en el actual contexto de emergencia no es responsable crear problemas de circulación. Eso sí, se mantienen los paros convocados para finales de noviembre y diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución y con el comienzo de las vacaciones de Navidad.
Sin sorpresas, los empresarios rechazan la propuesta de trabajo para reducir la jornada laboral.
Sí, el gobierno había ofrecido más ayudas para las pequeñas empresas, pero para la patronal no es suficiente. Tanto COE como Cepyme dicen que no pueden apoyar una propuesta que modifica por ley asuntos que afectan a los convenios colectivos. Trabajo y agentes sociales llevan meses negociando la rebaja hasta las 37 horas y media semanales sin pérdida de salario, y a pesar de la negativa, la reforma saldrá adelante con el respaldo de los sindicatos y se aprobará por la vía legal.
Y un par de píldoras más. Hemos conocido hoy que las aseguradoras rechazan renovar el concierto con Muface. Dejan en el aire la prestación sanitaria privada para 1,5 millones de funcionarios que pasarán a la Seguridad Social. Y los datos de paro, Gonzalo, nos dejan máximos de ocupación, pero el empleo que se crea es precario.
Sí, la Seguridad Social suma más de 134.000 afiliados por la contratación en educación. Ahora mismo hay más de 21 millones de cotizantes. El dato negativo es que solo 17 de cada 100 contratos firmados en octubre fueron fijos a tiempo completo. El paro, además, sube en casi 27.000 personas.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la DANA en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la DANA.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a los familiares, de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
En Endesa, mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800 700 700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.